¿Alguna vez se imaginaron que los cristianos seríamos comparados con algo débil, quebradizo? ¿Algo como unas vasijas de barro? Pues hoy en nuestro estudio, el apóstol Pablo nos compara a los creyentes como algo tan insignificante como las vasijas de barro, pero que en su contenido hay algo muy precioso y muy valioso. Y eso es lo que el día de hoy en Diario de una Guerrera estaremos aprendiendo. Soy Emily Tinoco y bienvenidos a Diario de una Guerrera. Como ya vieron en el título del video del día de hoy, vamos a continuar con nuestra serie Mujeres Dependientes de Dios. Y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 4, que brille la luz de Dios. Toda mujer que quiere buscar ser dependiente de Dios tiene que dejar que la luz de Dios brille a través de ella. ¿Y cómo es esto? La luz del Evangelio. Al momento en el que nosotras compartimos el Evangelio, estamos compartiendo la luz de Dios a todas las personas en este mundo. Nuestro estudio del día de hoy se sitúa en 2 a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, hasta el capítulo 5, versículo 10. Vamos a comenzar dividiendo este estudio en tres partes. Y la primera parte titula Vasijas de Barro. Y vamos a situarnos en 2 a los Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 12. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. El estudio de esta primera parte me encanta bastante y cuando la estudié me sentí muy identificada y sobre todo apreciada. Pero ¿por qué, Emily, si al principio nos dices que el apóstol Pablo nos está comparando con vasijas de barro que son quebradizas? Pues a él le gustaba usar estas comparaciones a las de su tiempo. Generalmente las personas compraban estas vasijas de barro, es como que ustedes van al mercado y se compran un recipiente. Quizás por fuera el recipiente no es tan llamativo, aunque hoy en día sí, ¿verdad? Las personas crean cosas más llamativas. Pero en la época del apóstol Pablo, estas vasijas eran muy baratas, por así decirlo. Es decir, que estaba en accesibilidad para todo el público. O sea, todas las personas podían comprar estas vasijas. Claro, por fuera no eran llamativas y por lo contrario se podían romper muy rápido. Pero lo que más importaba de estas vasijas era el contenido, lo que las personas colocaban dentro de estas vasijas. ¿Sabían que Dios pone su tesoro en estas vasijas? ¿Y quiénes son las vasijas? Como les había mencionado, somos los cristianos. Nosotros somos esas vasijas. ¿Pero qué hay en nosotros? ¿Qué deposita Dios en nosotros? Nos está depositando la oportunidad de nosotros compartir la luz del Evangelio a un mundo lleno de tinieblas. Es algo maravilloso cómo Dios nos usa, siendo personas que siempre se desaniman, personas que siempre tiran la toalla, y es por eso que justamente se nos compara con estas vasijas. Ante cualquier cosita, un golpe, una caída, ¡fum!, se rompe. Y así somos nosotros. Cuando vienen los problemas, las circunstancias, las tentaciones por parte del enemigo, somos así de vulnerables. Pero aún así vemos la gracia de Dios que nos da la oportunidad de ser sus vasijas. Esta es una comparación maravillosa de lo insignificante que podemos ser en comparación a la maravillosa gracia de Dios, al poder de Dios, el poder que tiene la luz del Evangelio. ¿Qué podemos aprender dentro de esto? En primer lugar, el poder del mensaje y no del mensajero. Recuerden que Jesús nos mandó a compartir el Evangelio con todas las personas. Primero nos dijo que hagamos discípulos, ¿verdad? Pero para ser discípulos nosotros también necesitamos evangelizar. Y eso lo aprendemos en Centro de Vida por medio de SED, Servicio, Evangelismo y Discipulado. El evangelismo es una parte fundamental en la vida de un cristiano. Un cristiano que no evangeliza no se puede llamar a sí mismo seguidor de Cristo, porque Jesús iba evangelizando por donde sea que Él iba. Nosotros como sus hijos, como sus seguidores, tenemos que seguir su gran ejemplo y evangelizar. Ahora, no está en nosotros el poder de convencer a las personas, ni que esa semilla de la palabra de Dios germine en ellos. Nosotros solamente somos los mensajeros. El mensaje es el que tiene poder, y ese mensaje es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Dios solo tiene el poder justamente de hacer que esa semillita germine en el corazón de las personas. Solo Dios puede ayudar a esas personas a cambiar ese corazón duro que tienen para recibir el Evangelio, y cambia sus vidas completamente. Entonces, ¿qué debemos hacer como mensajeros? Demostrar humildad. Si una persona llega a los pies de Cristo solo porque nosotros le compartimos el Evangelio, no significa que debemos gloriarnos de eso, sentirnos demasiado orgullosos, porque no fue por nuestros méritos, sino realmente por la obra de Dios. Y eso se los había mencionado en el capítulo anterior, ¿se acuerdan? Cuando el apóstol Pablo no se llevaba el crédito por todas las personas que habían sido salvas, sino que él le daba el crédito completo a la palabra de Dios, que Dios había sido el que había obrado en esas personas. Entonces nosotros tenemos que seguir justamente ese ejemplo. Como vasijas quebradizas, como vasijas de barro, debemos admitir que el mensaje que nosotros compartimos es el que realmente tiene valor, que es el Evangelio. Muy bien, entonces todos estamos decididos a compartir el Evangelio. Muy bien, a partir de ahora lo vamos a hacer. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona está súper animada, súper decidida en servir al Señor, evangelizar y discipular, hay alguien a quien no le gusta esta idea. A alguien no le agrada que tú quieras hacer lo que Dios quiere. No quiere que tú obedezcas a Dios. Y ese es nuestro enemigo, Satanás. En el momento en el que él te ve con esos ánimos, va a querer derrotarte. Y ahí es donde vienen las tribulaciones. ¿Y ustedes piensan que el apóstol Pablo pasó por momentos difíciles? Pues justamente la segunda parte de nuestro estudio habla sobre eso, y lo vamos a ubicar en 2 Corintios capítulo 4, versículos del 13 al 18, que vamos a titular como problemas ligeros y momentáneos, por así decirlo. Él lo veía de esa forma. ¿Cómo podemos pasar de estar desanimados, quizás queremos tirar la toalla, a tener el pensamiento que tenía el apóstol Pablo? ¿Saben cómo pensaba él? Él no se fijaba en las cosas que le pasaban en la actualidad, o sea, en su presente, sino él tenía su mente bien enfocada en el futuro, porque él sabía que tarde o temprano, cuando Él partiera a la presencia del Señor, estaría disfrutando con nuestro Señor Jesucristo, estando allá, sin sufrimiento, sin dolor, y alabando al Señor por la eternidad. Eso es lo que estaba en su mente. Pero muchos de nosotros, los cristianos, no vemos eso, no vemos o no ponemos nuestra mirada en ese pensamiento, sino que nos rodeamos de las circunstancias y nos cerramos en nuestros problemas y nos rendimos y tiramos la toalla. No debería ser así, ¿verdad? Veamos lo que dice este pasaje. 2 Corintios capítulo 4, versículos del 13 al 18. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¡Qué hermosas palabras del apóstol Pablo! Nos sirven incluso en nuestra actualidad. Fue un gran instrumento que Dios usó para traer aliento a muchos cristianos hoy en día. Dentro de este pasaje, nosotros podemos entender realmente que nuestros problemas no son nada, son insignificantes. Y como menciona el apóstol Pablo, son temporales. ¿Podemos pasar por aflicciones? Sí. ¿Tribulaciones? ¿Por problemas que muchas veces sobrepasan nuestro entendimiento? Pero siempre son temporales. No es que van a tener una duración infinita o indefinida, sino que son temporales. Ahora fijémonos en las cosas que son para siempre, eternas, y esas son las cosas que nosotros hacemos para la gloria de Dios. Entonces, si no nos estamos enfocando en esto, no estamos trabajando bien, mejor dicho. No estamos haciendo las cosas que Dios quiere, no estamos obedeciendo su palabra. Entonces, ¿van a venir las tribulaciones? Sí, pero hay algo que menciona este texto, y es el hecho más grande que ha ocurrido en este mundo. ¿Y saben qué es eso? Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un acontecimiento muy importante en el mundo, incluso todas las personas no pueden negar que este hecho ha sucedido, porque hasta nuestra actualidad se recuerda la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este hecho nos debe recordar que Dios tiene el poder de resucitar a las personas. Si Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte, ¿por qué nosotros tenemos miedo al mañana? ¿Por qué tenemos miedo de compartir su palabra, su luz, la luz del Evangelio? Ahí nos podemos cuestionar un poco cómo estamos actuando en nuestro diario vivir. Entonces, Dios permitió que el apóstol Pablo pasara por muchas tribulaciones, por el odio de las personas y sobre todo por las tentaciones de Satanás. El apóstol Pablo puede comprendernos perfectamente por lo que estamos pasando, pero vemos la mano de Dios en todo ese proceso. Dios no permitió que el apóstol se sintiera solo porque Dios estaba con él y el apóstol Pablo lo sabía. Y es por eso que nos escribe en sus cartas cómo se sentía en ese momento. Pero siempre dice que la presencia de Dios estaba con él. Y incluso animaba a sus discípulos, a las personas dentro de las iglesias, para que siguieran confiando en el Señor. Y ese debe ser nuestro deseo cada día. Ser más como Cristo. Confiar en las promesas que Dios nos ha dado. Tener esa convicción como tuvo el apóstol Pablo, que es un gran ejemplo para nosotros. Pero él sobre todo, ¿saben de quién copió ese ejemplo? De nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo sabía muy bien a quién seguir y él seguía el ejemplo de Cristo en su vida. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Vemos que él seguía, ¿verdad?, el ejemplo de Cristo. ¿Cómo está nuestro ejemplo ahora? ¿Estamos demostrando ser cristianos, seguidores de Cristo en nuestro diario vivir? Las personas que nos rodean pueden dar testimonio y decir, ah, bueno, sí, yo conozco a ese joven, a esa señorita, y sé que confía en el Señor. O lo contrario, pueden decir, ah, no, esa señorita, cuando tiene un problema entra en crisis, se asusta, está muy ansiosa. Incluso en nuestra propia familia, quizás estamos dando un mal testimonio. Debemos examinar esa parte de nuestra vida. Esto también nos enseña que el poder de Dios permanece para siempre. No ha cambiado, como ya les había mencionado también. Él tiene el poder de ayudarnos. No hay nada imposible para Dios. No hay ningún problema que sea más grande que Dios. Dios es más grande que todo, su poder, y tener el respaldo de Dios a nuestro favor, eso debe animarnos cada día a continuar sirviéndole de todo corazón. Si esta parte no te animó, pues agárrate, porque ahora viene una parte muy bonita. Y es que nadie, ni una persona, ni incluso Satanás, puede enfrentarse a alguien que está protegido y rodeado por el poder de Dios. Es imposible que una persona te haga daño porque Dios está contigo. Si Dios lo permite, es porque te quiere enseñar algo. Pero déjenme decirles que este hecho no lo cambia nadie. Ni el mismo Satanás puede hacernos el daño sin pedirle permiso a Dios. Vámonos a Romanos capítulo 8, versículo 31. Este texto es muy bonito, es hermoso. Vamos a leer lo que dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estas palabras nos dan ánimo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Increíble, ¿verdad? Pese a que haya una persona con mucha autoridad en este mundo, recordemos que Dios es la autoridad máxima y suprema. Entonces, por más de que nuestro presidente quizás nos prohíba asistir a la iglesia, nos prohíba reunirnos en nuestros hogares, eso no va a impedir el hecho de que Dios está con nosotros. Porque recuerden que nosotros también trabajamos en células, comenzando por nuestra familia. Por más que hayan muchas cosas en nuestro país, hoy en día nuestros países son libres de compartir el Evangelio, pero no sabemos lo que nos puede esperar más adelante. Y lo que sucede justamente en muchos países hoy en día, y es que se prohíbe compartir el Evangelio. ¿Ustedes creen que los creyentes de esos países se han rendido en aprender la palabra de Dios? ¿O tienen tanto miedo de compartir el Evangelio? Pues déjenme decir que justo en esos países son donde existen los verdaderos cristianos, los que realmente aman a Dios, que están dispuestos a dar su vida por compartir el Evangelio, al igual que el apóstol Pablo lo menciona. ¿Nosotros estaremos dispuestos a tal precio de dar nuestra vida por compartir el Evangelio? Hoy en día quizás, como les decía, en nuestros países no hay esas leyes que prohíban compartir el Evangelio. Pero si más adelante sucede algo así, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por compartir la palabra de Dios? Puedes usar todos los medios para hacerlo. Usa tu profesión, tus conocimientos, todo lo que aprendes en los sermones de cada domingo, en los bombardeos de Intima, en los centros de acción, todos esos conocimientos que te están brindando tus líderes, no los guardes para ti mismo. Compártelos con las personas que no conocen al Señor. Es por eso que nuestro estudio de hoy se llama La Luz de Dios. Compartir la luz de Dios. Recuerden que estamos en un mundo oscuro, lleno de pecado, lleno de tinieblas, dominado y reinado por Satanás. Pero Dios, en su misericordia y gracia, nos envía a nosotros los cristianos para llevar la luz de su evangelio a todas las personas, que son las buenas noticias. Vayan y denle esas buenas noticias a las personas, a sus vecinos, a su propia familia. Porque no sabemos cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo a llevarnos. Cada día Dios nos está dando la oportunidad de compartir el Evangelio, y a las personas del mundo cada día Dios les está dando la oportunidad de arrepentirse. Es momento de aprovechar esa oportunidad y dejar que el Señor haga su obra en nosotros también. Veamos un pasaje más que nos recuerda que Dios está con nosotros, y lo vamos a ubicar en Salmos capítulo 118, versículo 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Como les digo, el hombre puede traernos desánimo, desaliento, nos pueden cerrar las puertas, pero Dios está con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Entonces, nada debe ser un impedimento para compartir su palabra. ¿Qué podemos aprender dentro de estos pasajes? Uno, que nosotros no debemos depender de nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas no vamos a lograr nada. Nosotros vamos a poder lograr todo si confiamos en Dios y Él nos da su bendición para poder hacer todo lo necesario para servirle. Pero si nosotros estamos confiando en nosotros, nos creemos los autosuficientes, que no necesitamos la ayuda de Dios, nada nos va a salir bien. Así que cuando te salgan mal las cosas, no te preguntes, ¿por qué me está pasando esto? Seguramente estás confiando en tus propias fuerzas. Estás siendo autosuficiente. Así que esta es una parte también para que podamos examinar nuestra vida. Otra cosa que podemos aprender, y es algo muy importante, y hay miles de razones en sí, y ya se los he mencionado en todos mis programas, y es justamente que los problemas son necesarios para nuestra vida. ¿Por qué? El día de hoy vamos a aprender tres puntos. En primer lugar, nos hace más fuertes. Si ustedes hacen ejercicio, pueden entender esta parte. ¿Qué pasa cuando haces ejercicio cada día? Te sientes vital y a la vez fortaleces tus huesos y también ayudas en el buen funcionamiento de todos tus órganos internos. Te sientes vivo. Los problemas son iguales. Nos ayudan a nosotros a tener actividad espiritual. Es decir, cuando nosotros tenemos problemas, buscamos, ¿verdad?, una solución. Pero si tú eres un verdadero seguidor de Cristo, vas a buscar la solución en la Biblia, la palabra de Dios, y estás en actividad, estás fortaleciéndote. Luego acudes al Señor en oración, y así cada vez vas fortaleciendo tu espíritu y se va volviendo más fuerte. Cuando venga el mismo problema más adelante, vas a saber qué hacer y ya no te vas a sentir tan débil. Otro beneficio que nos traen los problemas es que nos llevan a la madurez. Desde que somos niños, comenzamos a aprender las cosas. Un niño para caminar, primero comienza gateando, luego da sus primeros pasos, se cae, le duele, pero más adelante comienza y persiste. Y así, cuando un niño también quiere aprender a manejar su bicicleta, cuando quiere dar un examen, y cuando va siendo más grande hasta llegar a la adultez, es un proceso continuo que todo ser humano pasa. Pero, ¿qué pasa en ese proceso? Aprendemos muchas cosas. Y al final, cuando estamos en la etapa adulta, ya sabemos cómo tomar nuestras decisiones, qué errores no debemos tomar. Lo mismo es en la madurez espiritual. Nosotros comenzamos como bebés espirituales. Recién estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Pero vamos creciendo conforme vamos alimentándonos, conforme vamos teniendo compañerismo con nuestros hermanos, también dando testimonio. Así es como vamos llegando a la madurez. Pero si nosotros nos estamos conformando con quizás lo que estamos aprendiendo los domingos o los sábados y en la semana no estamos buscando a Dios, ¿cómo estará tu madurez espiritual? Eso es algo que esta semana me tocó bastante y es como una llamada de atención por parte del Señor, porque últimamente me estaba conformando solo con hacer mi cuaderno espiritual, pero ahora empecé a leer mucho más y la verdad es que me maravillé de todas las cosas que no conocía. Cada vez que leemos la Biblia aprendemos cosas nuevas y es por eso que este hecho de alimentarnos, nuestra madurez, es algo constante y debemos formar un hábito en nuestras vidas. Si un niño, por ejemplo, no quiere sufrir de una dentadura en la que se le caigan los dientes, se les piquen, ¿qué tiene que hacer? Formar un hábito en su vida, el cepillado de dientes. Después de cada comida, antes de irse a dormir, de esa manera va a prevenir justamente que se le piquen los dientes. Pero ¿qué pasa si este niño no forma ese hábito en su vida? Las consecuencias van a ser graves. Igual en nuestra vida espiritual. Formemos el hábito de buscar a Dios a través de su palabra, haciendo nuestro cuaderno espiritual y buscando mucho más allá información, estudiando, escudriñando las escrituras, orando, teniendo compañerismo y testimonio. Dios es muy claro en su palabra. Él nos dice qué cosas debemos hacer para poder llegar a la madurez espiritual y eso es lo que Él quiere en nosotros. Y en tercer lugar, estos problemas nos enseñan a depender de Dios. Depender totalmente de Él, porque en las tribulaciones no vamos a poder, como le digo, en nuestras fuerzas. Tenemos que aprender a depender de Dios y eso es lo que estamos justamente aprendiendo, señoritas, durante estas lecciones dentro de esta serie. Buscar depender de Dios cada día que nada de lo que hagamos sea por nuestro conocimiento o nuestras propias decisiones, sino que Dios sea el que nos guíe en nuestro diario vivir. Ahora vamos a estudiar nuestra tercera y última parte que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mientras estemos en este mundo, estamos en este cuerpo físico, este cuerpo que se daña, se desgasta, se enferma y muchas veces decae. Pero, ¿qué debemos hacer mientras estamos en este aspecto físico en la tierra? Compartir el Evangelio. ¿Esto significa que por siempre vamos a estar en esta forma física? No. El Señor Jesucristo nos va a dar nuevos cuerpos. Pero eso significa que mientras estemos aquí en la tierra, debemos hacer lo que querramos con nuestros cuerpos. Recuerden que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí, este cuerpo que nosotros tenemos no significa que debemos descuidarnos. Sobre todo, llegar a la inmoralidad, como enseña este mundo, sino que debemos cuidarnos. Algo a lo que compara el apóstol Pablo a nuestros cuerpos justamente físicos es a las tiendas que él construía, que eran como un significado de algo transitorio, porque las personas construían estas tiendas y se querían mudar, solamente las desarmaban y se iban. Nuestros cuerpos son exactamente igual, son temporales, pero esto también es señal de que para nosotros hay esperanza, hay vida más allá de la muerte. Cuando nosotros, o mejor dicho, lo que enseña este mundo es que donde la persona fallece es donde termina, es el fin de la vida. Pero lo que enseña Dios no es así. Tenemos un alma y ese alma es eterna. Y solo puede ir a dos lugares, o al cielo o al infierno. Nosotros debemos compartir esta verdad con las personas. Quizás hoy en día no se lo toman muy en serio. Piensan que es algo fantasioso y es algo que muchos de nosotros no defendemos hoy en día. Pero ¿qué debe hacer el creyente? Mostrarle la realidad a las personas, de que tiene un alma y puede ir solo a dos lugares. Es importante compartir el Evangelio. Aunque no nos escuchen, Dios va a hacer la obra en esa persona. Pero ya no tendrá la excusa esa persona de decir que nunca se le compartió el Evangelio. Simplemente no lo aceptó. ¿Cuál es nuestro deber? Compartirlo. Entonces, eso para nosotros es de gran esperanza. Pero mientras estemos en la tierra, ¿qué debe hacer la persona? ¿Qué debe hacer el creyente? Como ya les digo, compartir el Evangelio a las personas, llevarlos a los caminos del Señor, dar un buen testimonio como creyente. No vivir una vida desenfrenada, siguiendo lo que dicen las corrientes de este mundo, porque no significa que porque una persona ha sido salva, ha recibido el regalo de la salvación, ya puede hacer con su vida lo que quiera porque ya tiene asegurada la salvación. No. ¿Qué debe hacer el creyente en el momento en el que ha recibido a Cristo en su vida? Ser una mejor persona, porque ya es una nueva criatura Entonces, ¿qué debe hacer? Seguir a Jesús, seguir sus pasos, seguir su maravilloso ejemplo. Y ese es el cambio que todas las personas tienen que ver en nuestra vida, cada día. Este texto me encanta, porque al final dice que nuestro Señor Jesucristo va a recompensarnos por cada una de las cosas que hayamos hecho para servirle. Pero, ¿cuáles serán tus premios? ¿O cuántos serán tus premios? ¿Realmente estás sirviendo al Señor de corazón? ¿Estás buscando darle la gloria y la honra en tu actitud o con tus obras? Recuerden que no nos salvamos por obras. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Pero sin embargo, como creyentes también debemos demostrar a las demás personas. Entonces esto también es parte de nuestro testimonio. No nos salvamos por obras, pero es parte de nuestro testimonio como cristianos. Porque es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Ayudar al prójimo en sus necesidades. Y de esa manera Él también compartía el Evangelio. Jóvenes, señoritas, es muy importante estos temas. Tocar estos temas es importante porque hoy en día estamos pasando por esas circunstancias. Cada vez más vemos que nuestro Señor obra en nuestras vidas, pero cada vez más nos acercamos al día en el que Él va a venir por segunda vez. Pero esta vez ya no va a venir en forma de siervo, sino en toda su gloria, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y recuerden que es muy triste porque muchas personas van a ir al infierno. Tenemos que pensar en esas personas, porque esas personas pueden ser tus mejores amigos del colegio, de la universidad, tus vecinos, incluso tu propia familia. Piensa en eso en esta semana y comparte el Evangelio a esas personas. En conclusión, el día de hoy hemos podido aprender que somos vasijas, vasijas de barro. Pero tenemos un maravilloso valor por lo que Dios nos ha dado a nosotros, que es llevar la luz de su evangelio a todas las personas. Hemos aprendido también que no debemos confiar en nuestras fuerzas, sino confiar plenamente en Dios y en que Él nos ayudará, nos dará las habilidades, la capacidad de hacer todo lo posible para compartir su palabra a las personas y para servir dentro de la iglesia también. Animar a nuestros hermanos que muchas veces son tentados, están pasando por problemas justamente por el enemigo que no quiere que se acerquen al Señor. Si hay un nuevo creyente dentro de la iglesia, siempre es importante ayudarlos. ¿Por qué? Satanás no quiere que esos nuevos creyentes sigan creciendo en los caminos del Señor. Son a ellos también a los que los ataca más. Y nosotros debemos estar ahí como sus hermanos mayores, ayudándoles, respaldándoles con nuestras oraciones, ayudándoles también en su crecimiento espiritual, compartiendo la Biblia, enseñándoles cómo hacer el cuaderno espiritual. Es algo muy importante que como miembros de nuestra iglesia tenemos que hacer, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y otro punto muy importante que aprendimos el día de hoy es que mientras estemos en la tierra, en estos cuerpos físicos, nosotros debemos buscar darle la gloria y la honra a Dios en cada actuar nuestro. Espero en serio que el capítulo de hoy les haya ayudado en su crecimiento espiritual, sobre todo que les anime a compartir el Evangelio a todas las personas que se les crucen en el camino, ya sean dentro de sus hogares, dentro de sus estudios. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él, pese a todas las tribulaciones, el ataque de Satanás, nunca se rindió y compartió el Evangelio a las demás personas. Dio su vida por cada uno de nosotros. Nos dio el regalo de la salvación y eso es algo maravilloso, que no solo debemos guardarlo para nosotros, sino compartir las buenas nuevas con las personas, para que ellas también puedan tener este regalo de la salvación y la luz del Evangelio ilumine sus vidas, para que ya no estén en tinieblas, sino puedan conocer al Padre y estar con Él por la eternidad. Nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Dios les bendiga.